Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque el América volvió a ganar con polémica. El conjunto azulcrema sufrió contra el Puebla, pero logró rescatar la victoria. Y analizaremos todo lo que pasó en el duelo del conjunto americanista. Vuelta rápida. Comenzamos a analizar lo que se vivirá en el espectacular fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1. Además, les daremos todos los detalles sobre el inicio de la nueva temporada de la NBA. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Lea Deportes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es el show del Octavo Sports. El América, las poderosas Águilas, lo hicieron de nuevo ayer en su casa. Vencieron con polémica, para variar, al Puebla, al sotanero general. El empate llegó vía penal. Un penal que hablan de un pisotón, hablan de que es una falta a primer poste, había otro jalón a segundo poste. Ese, por lo menos, no hubo el descaro para decir que también ese era penal. Pero otra vez el América con este tema de heroísmo que le quieren fincar, de poder contra todas las adversidades, de que es el Real Madrid de México, ya saben, ¿no? Todas las portadas y muchas opiniones otra vez enalteciendo a un equipo que, por lo que es, no tendría que haber tenido ayer situaciones para vencer al Puebla. Sí, yo sé, son 9 lesionados. Son muchos jugadores que están en la enfermería. Y este es otro tema también que habría que analizar, porque a estas mismas poderosas Águilas no tendría que estarles pasando esta situación. No tendría que tener tantos jugadores con molestias, con temas musculares. Porque entonces ahí algo está fallando. Yo sé que son 4 finales consecutivas jugadas y que también, a ver, el negocio está, porque cada vez que hay fecha FIFA se van a jugar Estados Unidos y haciendo clean caja, metiéndose varo por todos lados, ahí están las consecuencias, pero pues es un plantel muy amplio, ¿no? Son las poderosas Águilas, entonces no tendrían por qué tener tanta situación de lesionados en esta recta final del campeonato que aparte los compromete. Pero lo de ayer, a mí, insisto, no lo veo como un acto heroico, lo veo como otra vez la situación del fútbol. El penal, ahorita lo vamos a platicar, yo creo que es dudoso, yo creo que hay una situación ahí de un movimiento del jugador del América que también ocasiona el pisotón, vamos a verlo, porque igual muchos van a decir que no, pero pues esto obviamente termina generando que el empate influya directamente en el marcador, el penal, y luego el 2-1, lo de Ramón Juárez de último minuto, lo de Hernán Cristante ayer, que entre la frustración les pinta cuernos para recordarles quién es el campeón. Esa es otra situación también que vamos a platicar, pero básicamente este América es segundo lugar. Yo no sé de qué se quejan, yo no sé de qué arma tanto borlote, porque el América, con las bajas que tiene, que ha sido en una parte final, quizá no viéndose tan vistoso y dominante como otros, en segundo lugar, y se está aferrando a terminar lo más alto de la liguilla. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿de dónde vamos a rascarle ahora para prácticamente endiosar al América? ¿Qué van a decir? Yo creo que tendremos que hablar de los equipos, tendremos que hablar de lo que está pasando con Chivas, que está teniendo un buen cierre, y eso favorece los Pumas y la mediocridad que está ahí rondando, de Cruz Azul, que dejó ir una oportunidad en Aguascalientes, que ya se habló también. Yo creo que hay más temas, pero ok, hablemos del América para dejar en claro muchas cosas de lo que pasó ayer en el Estadio Azul Crema. Así arrancamos el show del Octavo Sports. Bienvenidos. We'll be right back.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Oli, oli, aquí andamos. Qué gusto, después de una jornada a mitad de semana en donde se jugaron ayer los primeros partidos. Este que no destacó por su buen nivel futbolístico, pero sí porque, pues cuando parecía que venía un resultado sorpresivo, viene el penal para el América. Y luego pues agregaron 8 minutos, que también hay que ponerlo ahí, hay que decirlo con todas sus letras. Hubo un tiempo añadido, excedente, en donde viene ya la jugada de Maximán. Bueno, el servicio ahí milimétrico para que Ramón Juárez, al que tuvieron que cargar ahí como 9 para poder hacer el 2-1 y hoy estar en el segundo lugar. Hoy el América amanece como sublíder del fútbol mexicano. Escuchábamos la reflexión de Luis Enrique Alfonso, al que saludo con mucho gusto, y también a Nacho el Fantasma Suárez, que va en camino a la gloria, camino como siempre a seguir contando las mejores historias con el sello característico de Nacho el Fantasma Suárez.
Ahí va Yozgar, miren, el buen Yozgar.
Pero bueno, ¿qué pasó, mi Nacho? ¿Cómo andas?
A tus Chivas, después de saber que el América debe entrenar, yo creo que una hora en el CEA, y las otras las entrena con Yaniné, porque eso de fingir falta sí se les da. Entonces, pero tiene dos vertientes. Este América tenía que ganarle con sus 9 bajas, con sus lesionados. Este Pachuca, que es un equipo de expansión infiltrado en la Liga MX, está ahí porque no hay descenso. Pero si somos justos, de repente en México somos muy dados a...
Se le está cortando la transmisión al buen Nacho.
Somos muy dados a enlazarnos desde la carretera rumbo a Querétaro, ¿no? Porque ya van el equipo de Fox, ya va para la transmisión del juego de hoy a las 7 de la noche. Gallos contra Chivas, también transmisión que podrían escuchar en nuestras plataformas en Radio Red 1110 AM. Hoy en un partido que Guadalajara, pues en la tónica, tiene que ganar el quinto juego. Pero lo que decía un poco Nacho, mi querido Luis Enrique, y no le podemos dar más vueltas, es que... cuando uno dice, es que no le ayudan al América, pues es, ayúdame, compadre, ¿no? ¿Cómo es posible una jugada de Brian Rodríguez que de 50 así van a marcar 2 penales o 3 por ahí, ¿no?
Hay un manotazo en este mismo partido que es fuera del área. Me parece que es en la lateral por derecha. Están protegiendo el balón un jugador de América y le da un manotazo al de Puebla. Fuera del área. Ahí no pasa nada. Dentro del área, insisto, hay dos jugadas. Una en primer poste, donde hablaban de un pisotón, y en el segundo poste, que es con Brian, de un manotazo. Pero van forcejeándose los dos. Aquí el asunto es esta falta de capacidad de los árbitros en cuanto a marcar unas cosas para un lado y otras para otro. Yo creo que las playeras terminan pesando, y cuando ven el amarillo, y hablo del amarillo del América, yo creo que el árbitro está influenciado. Yo me niego a creer todavía que les regalan cosas o que hay una ayuda per se.
Es que la pregunta es fácil. En América, pues es que sí es el equipo que suele tener más penales marcados.
Yo creo ¿no? Que son
6 ya los en esa temporada. Y te digo, ayer cuando las cosas... Tú, imagínate, tú vienes de perder el Clásico Joven, en donde viene una crítica voraz por el baile que te puso Cruz Azul. Y entonces dices, bueno, pero te recuperas contra Puebla, ¿no? El partido en tu casa, con tu gente. Y se te empieza a indigestar. Y cuando el juego está apretado, porque parece que ya Puebla le encontró el modo para decir, nos vamos con el 1-0, sorprendemos, ligo mi segundo triunfo, ¡penal para el América! ¿No? Y en una jugada que, insisto, es muy... Vamos, esto lo debaterían en cualquier parte del mundo, para que también dejemos ya de quitarnos esta mamarrachada de con la narrativa del pro Guadalajara, que la narrativa antiamericanista... Qué pinches hijos de José Ramón Fernández y siguen pensando lo mismo, ¿no? O sea, esta parte que los ADA, que también hay un manejo poderoso narrativo, que suele tener siempre el control y el dominio de nuestro fútbol mexicano por parte de los entes americanistas, pues incluso ayer hasta se sienten incómodos, son unos sinvergüenzas, ¿no? Se aplican y empiezan a sacar otras imágenes ahí súper mega detenidas y que supuestamente en Europa el fin de semana y que X, Y, Z y todo, y no haya, ¿no? Como al final del día terminar de justificar esta situación tan insisto, para mí delicada, para mí, una América que tiene un segundo lugar, que va a jugar una liguilla más, que cuando uno ve de los últimos 10 torneos, ¿no? O sea, datos realmente poderosos, fuertes. Sí,
pero hay muchas liguillas en las que ha llegado con menos dudas y que no ha requerido, hablo de clasificación, tocayo, no ha requerido el América, sobre todo en el primero y segundo campeonato, me parece que ahí el América estaba mucho más en forma. En el tercero, ya sabemos la historia, que otra vez es la narrativa, y coincido contigo, en la que son las todopoderosas, que vienen desde la adversidad, y en fin. Pero de esta manera, el América debe de entender que está pasando momentos difíciles. Las ausencias, ya saben cómo jugarle, varios equipos ya entienden perfectamente. Ayer el Puebla le planteó un partido muy interesante, no es su culpa que tenga ausencias, pero al minuto 38, cuando iban perdiendo, es el factor porque va directamente al marcador. Yo lo que insisto, para no caer en este juego tan marcado de ayudan, no ayudan, yo creo que el árbitro, se influencia el árbitro mexicano si hay una influencia cuando ve el color amarillo.
Mira.
Porque hay otras faltas de otros equipos que no se marcan de esa misma manera.
La gran paradoja a la que yo quiero llegar, y sobre todo al análisis que quede claro, es este... El fútbol mexicano, claro que tiene al América como hoy el máximo dominante de los últimos 5 años. Y lo voy a abrir a un plano de los últimos 5 años. Es decir, me voy a ir a los últimos 10 torneos. Que evidentemente en estos 10 torneos es donde viene el famoso tricampeonato americanista. Este dominio que ha tenido el América, que además es avasallante porque, ahorita les voy a dar un par de datos matones, vía el buen Andresen, @Andresen, que trabaja muy bien ahí los datos. Hora de Fútbol, hace muy buenos contenidos para que lo sigan en sus redes sociales. El top 4 de la tabla general de los últimos 10 torneos, ¿no? Las apariciones del América en estos últimos 10 torneos en el top 4, ¿cuántas crees que tenga Tocayo? O sea, es decir, que termina en los primeros 4 lugares de los últimos 10 torneos.
¿Cuántas?
9. El que le sigue, ¿quién crees que sea?
¿Cruz Azul puede ser?
Sí, con 5, igual que el Toluca y Tigres. 5, la mitad. En la mitad, Tigres, Cruz Azul y Toluca califican como los primeros 4 en estos últimos 10 torneos. Estoy hablando de un proceso de los últimos 5 años. Monterrey en 4 ocasiones ha quedado entre los mejores 4. Los Pumas, fíjate, en 3 ocasiones ha quedado entre los mejores 4, ¿eh? Para que vean ahí cómo extrañan al Turco Mohamed. Y bueno, también hay algo que hizo con Lilín. El caso de Atlas en 2 ocasiones, que fue esa época virtuosa también del Atlas que alcanza a coincidir del bicampeonato. Pachuca en 2 ocasiones. Las Chivas, Santos, León y Puebla en una sola ocasión. Hasta el Puebla en una sola ocasión. Lo raquítico de esto, ¿eh? Lo raquítico de esto. Pero si el América no fuera constantemente ayudado, esta estadística... Esta, Luis Enrique, esta no,
pero de esas 9 tampoco puedes decir que de esas 9 todas, por eso terminaron en cuarto lugar.
Esta estadística no los pondría con esas 9 apariciones y tendría un nivel mucho más equilibrado. ¿Me explico o no me explico? O sea, es decir,
sí, este pero...
de esta diferencia de 4 liguillas, de 4 torneos en donde ellos son mucho más dominantes que el resto, sí tiene que ver con la correlación.
Pero incluye mucho el tricampeonato reciente.
Siempre suele ser beneficiado en América en la mayoría del torneo, en los momentos complicados, y vamos, ni se digan a liguilla, ¿no? Y no es una cantaleta constante, ahí está. ¿Por qué? Porque el América ahorita no tendría que estar en segundo lugar de la tabla general. América tuvo que haber perdido el juego de ayer y por ende amanecer en 5º lugar de la tabla general. Pero... cuando está la gran crisis de lesionados y todo, viene el mejor jugador americanista de los últimos años, el futbolista número 2.
Yo creo que esta parte...
Y la frase que hoy te lo dicen medio mundo, ¿eh? ¡Penal para el América! ¡Penal!
Sí, a ver, el tema aquí es que si hay mucha polémica en varias jugadas, es que eso no se puede negar, y yo creo que el propio americanismo tendría que ser más autocrítico, porque ahorita vamos a leer, estaba yo en lo que estabas dando los datos, empezaba a leer algunos mensajes y ya hasta estos videos de inteligencia artificial donde van a marcar penal y va la tarjeta de crédito en la terminal del árbitro, yo creo que hasta se ha vuelto ya una normalización de lo que pasa con el América. Y yo entiendo que hay varios varios partidos, varias marcaciones en donde el árbitro es influenciado. Yo sí creo que está influenciado por determinados equipos. Y el América es uno de ellos.
Ya te ves mucho mejor. Ahí también saludos al reportero, al buen Josgard. Nacho, tú, mira, ahí está el buen Chivarman, el buen Fer Ceballos.
Saludos.
También para la transmisión. Éxito en la transmisión. Nacho, la realidad es que yo le decía ahorita a Luis Enrique que esta estadística que no alcanzaste a escuchar, en los últimos 10 torneos el América ha quedado en 9 de ellos entre los mejores 4 lugares. Le sigue Toluca, Cruz Azul y Tigres con 5. O sea, imagínate la diferencia que hay. Pero que justamente es porque constantemente se ven beneficiados por este aparato que ayer salió de manera muy cínica, porque el América tuvo que haber amanecido en 5º lugar de la tabla general y al final del día, cuando la situación se pone difícil, lo llevan y lo que termina sucediendo, Nacho. O sea, sí tiene, esto es descarado, esto sí debe de prender las alertas.
Mira, ya no te extraño porque aquí está Fer Ceballos. Una cosa es que el América haya jugado del nabo ayer, que no haya tenido profundidad, que no haya imaginado. Puebla aportó muy poquito, pero en México siempre le vamos a lo que aporta un poco. Ay, pero es que se defendió muy bien, pues casi metió, y Cristante no lo dejaron meter 2 porteros y no mete 2 porteros. Tuvo 2 llegadas, a 2 tiros al arco rival. Uno fue gol y el otro fue un disparo de Marín. Las estadísticas son muy contundentes. América jugó desastroso. ¿Por qué? Porque aún con los 9 lesionados tiene un equipo para que funcione de mejor las cosas. Y jugó al Viva María, ganó el partido en el Viva María, donde yo tampoco entiendo por qué 8 minutos de allá. Pero bueno, de esta polémica, América
pero, está pero lejos. Pero es que es pecata campeón. Minuta, Nacho. O sea, si fuera pecata minuto, estamos de acuerdo, pero no. O sea, hay un condicionante. 8 minutos.
En el clásico dieron 13 minutos, ¿se acuerdan?
Para buscar el empate pero, a todas luces. Cuando no se me han perdido 13 minutos. Qué bueno que lo dices, Luis Enrique.
Pero ¿a poco? ¿Puebla por qué apostó? Por sacarse la lotería y compró el único boleto que tenía y se lo encontró en contragolpe, pero tampoco puso en predicamentos a la América. Fue la propia inoperancia de la América, que ayer probó una alineación diferente. El Maximán, que ya parece Maximín, jugó ya detrás del 9, decía que no podía jugar con Bryan, que debe tomar clases seguramente en el CEA, porque esas faltas que le marcaron es del fútbol en los tiempos de Barbie, donde cualquier contacto que se vea en la tele, que además juegan con las tomas en el slow motion, donde evidentemente hay un contacto en la cara, pues en este fútbol, en los tiempos de Barbie, están marcando como faltas. Para mí, nunca debió haber sido penal, y quizás si no marcan ese penal, el América hubiera perdido el partido, pero por sus propios errores. Yo creo que el arbitraje es malo contra la América, contra Chivas. Estamos en una crisis terrible. Elizondo, este tipo que salió mal en Paraguay, que salió mal en Costa Rica, que salió mal en Argentina, que fue buen árbitro, es cierto, pero que no ha aportado poco en el fútbol mexicano, que en las juntas con las televisoras donde explica, dice que los árbitros y los que manejan el VAR no saben de fútbol. Pues es evidencia de lo que sucedió ayer. Entiendo el enojo de Cristante porque se iba a sacar un gran resultado a pesar de que su equipo aportó poco.
Pero desmitifiquemos una cosa también, Nacho, Desmitifiquemos una cosa. Fíjate ya la alineación del América, para que también dimensionemos, ¿no? Porque, okay, muchos lesionados, pero estabas enfrentando a la peor nómina, ¿no? A la peor franquicia. Sí. Kevin Álvarez, Malagón, Reyes, Gutiérrez, estaban en la cancha. Había 4 seleccionados mexicanos y próximamente 5 porque estuvo Fidalgo.
Eso no puede ser pretexto lo de los 2 lesionados. ¿Cómo contra Puebla? Maximán,
que por fin jugó con Brian Rodríguez y el Búfalo Aguirre, ¿no? Y entró Víctor Dávila, entra Ramón Juárez, otro seleccionado mexicano.
Lo fuerte del América no nada más son los jugadores, es el sistema que maneja Jardine.
Ahora, a Jardine le vale madres el tema tanto de los jóvenes, el desarrollo de la cantera, pero está bien, porque Jardine al final del día, con su varita, como les guste o no, no deja de ser un técnico que ha llegado aquí a romperle el fútbol mexicano. Para mí, el debate no está en Jardine. Para mí el debate, insisto, una vez más, es de algo mucho más grande.
Ahora, yo les pregunto una cosa.
La América tiene esas complicaciones. viene la Yuditas.
Les pregunto algo, Enrique Beas, Nachete. Esta normalización que hay de que en jugadas polémicas favorece al América, parecería que ya cayó en una situación hasta de burla, que le da igual a la federación. Parece que es hasta ridículo que se lavan las manos y total, van a decir, no pasa nada. ¿No creen que es peligroso este tema ya?
¿Cuándo ha sido diferente?
Por eso, pero es que nos la viven diciendo. Nos la viven diciendo Elizondo, Mikel Arreola, que la cosa ya no es igual, que hay ciertos estatutos, que la profesionalización del VAR, que los árbitros, y sigue. Eso es lo peligroso. Y hablo del América, que obviamente tiene un factor mucho más relevante, pero ha pasado también con Cruz Azul, ha pasado con Chivas, ha pasado en menor escala o como quieran, pero el América es el que más tiene influencia por lo que polariza. Pero no es un tema ya incluso peligroso por la legitimidad del deporte per se.
Mira, también desde los tiempos inmemoriales siempre se ha calificado que la América, Pérez Ceballos, que viene aquí, publicó que en esta temporada le han marcado seis penales a la América, y a mí no me preocuparía que fueran seis o que fueran 18. El problema es de si esos seis no fueron tan polémicos como el que fue ayer de Brian. La verdad, eso, alguien que haya jugado alguna vez fútbol, una cascarita, un contacto como el que se dio en la cara, entonces todos van a ser todos van
un
a tener
contacto penales similar fuera del área, y no la marcaron.
Sí. O sea, si las marcaran todos, te lo creo, pero lo de ayer, lo que pasó ayer.
Ya están entrando en la barbacoa, Tocayo.
Ya están llegando por palmillas. Así es. Pero mira cómo Nacho lo quiere justificar. Déjame darle salida a varios mensajes, si te parece, Luis Enrique, porque ahí está interesante. Dice Miro López, también hablen cuando la América lo perjudica, Nuleros.
Pero este beso. Justamente, escuchen cómo el americanismo, cómo trata de nulificar lo que se habla y se dice. No hay autocrítica. Sigue leyendo, vas a ver. Varios de
ahí. A nadie le importa que la porrista venía de Mauricio y más regresó a Televisa, sería nota 8 columnas y regresara Mauricio Clark con todo y pericazos. Espérate. No, empieces. El peor América desde que llegó Jardín, el más desastroso, está en segundo lugar, es lo que más les arde a la chiquillada, dice Emilio Santoro. José Saavedra, Emilio Toro, duérmete otro rato sin los mismos árbitros que marcaron el penal sobre Ryan Rodríguez, son incoherencias tus ideas. Dice, pregunta para el fantasma en relación a la información que diste hace un par de meses, ¿cómo va la situación del Leagues Cup otorgando un boleto a Copa Libertadores? Saludos desde Tampa Bay. Emilio Escárraga, eres súper patético, ahora tienes que comprar al árbitro para que tus chachalacros de Televisa le ganen al Puebla. Rubén Boal, veas, ¿por qué no hablas del pisotón que era penal en el primer tiempo que no marcaron a favor de la América? Esa no te acuerdas de memoria selectiva. También hubo un penal que no marcaron a Puebla, por cierto, Rubén Boal. El peor América de qué, y el asqueroso rata de Eduardo Bricio dice que sí fue penal el vendido de miércoles. ¿Por qué no ladran del penalazo que le cometen los del Puebla Cervantes? Yair Miranda le ayudó a la América, el empleado de los beisboleros que acuchilló el torneo pasado en la final a la América. Veas, no digas incoherencias. Nació el nuevo Gato Ortiz. Casualidades de puros árbitros nuevos para media semana y crisis de la América. Casualidades. Marranón, ya deja por un lado tu ardor en tu asqueroso nudo de globo y tus chaquetas mentales de que la América le regala las cosas. Si tienes pruebas de ellos, muéstralas, Basofia López y Capayazo. Yo sigo sin entender la frase del nudo de globo, pero bueno. Marranón, jugador de Liga de Obesos y Aprietatetillas, y la correlación de que Chivander le regaló el título a las cabras deja de ser tan endejo comentarista chatarra. Reglamentariamente es penal clarísimo, sigan llorando antes, lloren. Jair Miranda ayudó ayer a la América, el mismo empleado de Toluca, jajaja. ¿No sería extraño que la Liga cerrara el campeonato con el morbo del primer lugar, Toluca y América? Hoy dejan con 10 a Toluca y casualmente pierde. Dice, das mucho cringe y mucha hueva, veas, dice Miguel Morán. No seas endejo, cacahuatón, se agregó ese tiempo por los cambios y las revisiones del VAR, pero no fueron las chillas, porque ni Pío dice, es bufandero.
Y los 13 minutos del clásico.
De final, ¿qué? Chivas contra Atlas, cuando le perdonan dos penales a Chivas, uno a Furch y a Osiel. Veas, ¿por qué no ladras que en la final del siglo América contra tus Chivas, chillas, expulsaron a jugadores de la América, le regalaron penales a tus birras y una ciudad en América los goleó? Pocas veces hablas de tus Chivas y las malas gestiones durante 10 años, dice Quintana. Marranón, jugador de Ligas de Obesos, ya se leyó. Ese loquillo de Castillo y Bombeas y su síndrome de Estocolmo, vaya humillada la del día lunes, hasta el que hierre apoyando sadismo informativo sobre la botarga del canal. Tú no entiendes, habla del mal trabajo de tu equipo, por más que quieras siempre hablar de quién te da de comer, ser real, dice Quintana. brincos dieras, brincos darías y le ayudaran a la América a todos los torneos. América tuviera como 50 títulos y 0 finales perdidas ni cuchillados. Mira, Emilio, qué bueno que tocas ese punto porque de nueva cuenta es cómo se ve que es, tu cerebrito se trastornó, ¿no? O sea, llegaron y desde que, ¿qué pasó, cuates? Y aquí estamos, en la hora de Chabelo, ¿no? Y Jacobo en la noche también te hacía bobo. O sea, te trastornaron, güey, ¿no? O sea, seguramente veías el monólogo, güey, ¿no? ¡Quiero el monólogo! ¡Quiero el monólogo! ¿No? Ahí andabas, güey, enchufadote, güey, ¿no? El canal de las estrellas, nuestro canal, y se le, América, Águilas, ¿no? Entonces, es al revés, güey. O sea, si el América no tuviera ese aparato, ese armatoste, en lugar de hablar de 50 títulos, güey, estaríamos hablando que el América no tendría más de 6 campeonatos, 5 campeonatos en la historia del fútbol mexicano. Y ahora sí, dicen por ahí, cuéntela como quieras. Bueno, hay muchos más. Pues el señor productor, ponga todos los mensajes, porque en verdad hay varios. Déjeme hacerle una pregunta a... Mira, dice, Lea, ¿quieres más temas? Mencionen algo de la estupidez de Jesús Martín, mencionando que lesiones de todos sus equipos pasaron por él y pensar que unos meses berreaba que no era multipropiedad. Buena editorial, Aguirre Veré. Qué coñazo los juegos en martes de 9 a 11. No, a ver, estuvo bueno. Y el de Rayados Juárez. Eso nunca fue penal. Las huilas siguen comparando a los árbitros. Hernán Cristante es un técnico fracasado y mediocre. Ahí es donde el Chespirito FC dice, ganando a los Ayutos FC, seguramente a los telewendis les gusta que su vecino les ayude con su señora porque solo no pueden. Bueno, en verdad, buenos comentarios de todos y en verdad muchas gracias.
La imaginación que tienen varios güeyes es...
Luis Enrique, Hernán Cristante, ¿cuántos partidos debería ser suspendido? Porque a Jardín tampoco se las dieron después de que fue a burlarse del Tigre, ¿no?
Es que a eso voy después. A ver, Jardín, ¿te acuerdas cuando... ya incluso lo hizo recurrente cuando les decía cuántos títulos llevaba la grada y les decía, los mandaba a callar y demás? Yo creo que si basados en esto, Hernán Cristante quizá alguna multa, pero entonces van a ser blandengues con Jardine y a Hernán Cristante, que no digo que creo que la frustración lo llevó a hacer la seña del Toluca, porque la impotencia de no hacer, yo creo que alguna multa económica, porque a Jardine yo no recuerdo que lo hayan sancionado, ¿eh?
Entonces, ¿qué hacemos ahí?
Pues que la comisión disciplinaria más bien sea coherente, ¿no? Y sea congruente, y si va a marcar un antecedente, que sea para todos. Porque entonces si un técnico puede cantarles cuántos títulos tiene y burlarse de la afición y engancharse, y otro por también hacer una seña lo van a sancionar, yo creo que ahí es justamente donde va a salir otra vez el discurso de que no es parejo y que a Jardine no lo sancionan y a Hernán Cristante sí, porque es del Puebla.
Dice Cheiros, dice, los únicos que le van a la América son las mujeres. No, espérate, los priistas, bueno, ahora morenistas. ¿Lea, es original esa playera o son fake para el Gran Premio? Dice Gato Herrera. ¿Ya estás listo? ¿Mañana empieza tu fiesta o ya desde hoy? ¿Hoy no tienes evento, nada?
Empezó desde ayer. Hoy vamos a ir a un evento de una marca importante. Ahí vamos a estar. Y pasado estamos, bueno, mañana estamos en el evento de Checo. Luego estamos en el Pit Lane Walk y estaremos con Ferrari también, todo a través de la octava.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con el tema de la Fórmula 1, si te parece, Luis Enrique. Te voy a hacer unas preguntas mamalonas.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
La Asociación de Futbolistas Españoles celebró la decisión de cancelar el partido entre Villarreal y Barcelona, que estaba programado para disputarse en Miami el próximo 20 de diciembre. La AFE consideró la medida una victoria para los jugadores al defender su derecho a no ser desplazados fuera del territorio nacional sin previo acuerdo. La Liga confirmó que la cancelación responde a incertidumbre generada en España y reafirmó su compromiso con el diálogo. El sindicato de futbolistas calificó la resolución como un logro colectivo y una muestra de unidad en defensa de los derechos laborales dentro del fútbol español. El técnico alemán Hansi Flick fue suspendido con un partido tras su expulsión por doble amarilla en el encuentro frente al Girona, lo que lo dejaría fuera del banquillo en el próximo clásico ante el Real Madrid. El club azulgrana anunció que apelará a la sanción argumentando que los hechos descritos en el acta arbitral no reflejan la realidad y que Flick no tuvo intención de provocar al árbitro. La directiva confía en que el comité de competición revise el caso a fondo, mientras la afición muestra su descontento por la posible ausencia del técnico en uno de los duelos más importantes de la campaña. Según reportes en México, el delantero uruguayo Brian Rodríguez firmó la renovación de su contrato con el Club América hasta el año 2029. La negociación se concretó tras varias semanas de conversaciones con la directiva, que valoró su desempeño y regularidad en la ofensiva del equipo. Rodríguez, pieza clave en el esquema azul crema, recibirá una mejora salarial significativa. La extensión de su vínculo también asegura la continuidad de uno de los jugadores con mayor proyección internacional dentro de la Liga MX. La Conmebol anunció un aumento en el premio económico para el campeón de la Copa Sudamericana 2025, que ahora será de 6.5 millones de dólares. Esta cifra representa un incremento respecto al año anterior en el marco de la política de la Confederación para fortalecer la competitividad del fútbol sudamericano. El subcampeón recibirá 2 millones de dólares y la final del torneo se disputará el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. La medida busca reconocer el esfuerzo de los clubes participantes y elevar el atractivo del certamen continental. La NBA dio a conocer la temporada 2025-2026 con un nuevo récord histórico de participación internacional. 135 jugadores de 43 países diferentes forman parte de las plantillas de los 30 equipos. De esa cifra, 71 son jugadores provenientes de Europa, destacando Francia con 19 representantes. El comisionado Adam Silver subrayó que este registro confirma la expansión global del baloncesto profesional y la creciente influencia del talento europeo en la liga.
Vuelta rápida.
Hola, hola amigos, los saluda Jordán Tavares desde un punto muy importante en la Ciudad de México este día porque y empezamos con el chayoteo de la Fórmula 1, el mejor chayoteo en donde hoy ya estuvimos en conferencia de prensa organizada por la marca oficial de Williams, la marca que la termina diciendo que es Puma, en donde estuvieron los dos pilotos, Alex Albon y el más aclamado, nuestro queridísimo español que el año pasado aquí terminó ganando el Gran Premio de la Ciudad de México, que es Carlos Sainz. Aclamado a más no poder, la gente trayendo un montón de cosas, trajo cabezas gigantes, trajo la ropa de escuderías pasadas como Ferrari, en donde fue su última etapa antes de llegar a la escudería inglesa, y en esa oportunidad pues muy ovacionado, y bueno, de igual manera en la conferencia de prensa hablando y tocando temas muy importantes como lo que es el desarrollo para seguir siendo una parte fundamental de la parrilla para que pueda seguir este desarrollo. También tuvimos el honor de hablar con una de las aficionadas que traía un chile aquí en la cabeza y ella nos explicó por qué, no sean mal pensados. ¿Y por qué el chile? Cuéntanos un poco del significado para esos aficionados también que se están metiendo en este tema de la Fórmula 1.
El significado, el logotipo de Carlos es un chile y pues siempre lo usa en sus gorras. Esta no la tiene, ¿verdad? Pero siempre lo usa.
¿Y qué significó para ustedes como aficionados venir a verlo de lejitos, gritarle un poco del amor que le tienen al español? Porque ya es un mexicano más, o sea, el año pasado ganó acá. ¿Ya es un mexicano más, sí o no?
Sí, sí, es como mexicano. La verdad, muy contenta porque mi hija, pues, ama a Carlos Sainz. Yo también lo quiero mucho. Es una persona increíble, muy sencilla y amable. Y la verdad dijimos, pues, vamos a ver a Carlos y, pues, ahí vengo con ella. Y estuvimos aquí desde formados, desde mucho tiempo, según íbamos a pasar. Pero la realidad es que no había eso y ya.
Hasta aquí la información deportiva del momento. Ya el día de mañana nos vamos a meter de lleno a lo que es el autódromo, pero también tenemos evento con el viejo sabroso Sergio Checo Pérez. Estará pateando la pelota en punto de las 10 de la mañana y posteriormente nos estaremos lanzando ya al autódromo para lo que será el Pit Lane, que es algo también un evento muy muy bonito, y de igual manera habrá conferencia de prensa de las autoridades mexicanas. Jordán Tavares se despide, pásela bien.
Vuelta rápida.
Ese es el color alburero del pintoresco, por no decir otro adjetivo.
Ahora, esta semana es cuando habla de Fórmula 1, el buen Jordán, nada más. De ahí anda con lucha libre y se sube hasta Kings donde League. No lo llaman, ¿no?
Oye, a ver, Luis Enrique, vamos a situar el tema para lo que se va a vivir este fin de semana. Se acabó muy rápido el torneo en términos de constructores. ¿Pero por qué se está apretando el de pilotos?
Porque Max Verstappen viene atrás, porque bendito Dios existe Max Verstappen, si no sería una temporada aburrida con dos pilotos que tienen mucho talento, pero que son grises, que son no tienen la personalidad ni conectan, como es Lando Norris y Oscar Piastri. Y Verstappen, que en el parón de verano, terminando el Gran Premio de Países Bajos,
le llevaban 100 puntos de ventaja, hoy solamente son 40 puntos la diferencia. Esto es como una boa constrictora que viene atrás acercándose y que ayer platicaba con Albert Fábrega, un tipo conocedor que está en las transmisiones, primero estuvo en DAZN y luego ahora está en la aplicación de Fórmula 1, y había una reflexión que coincidíamos respecto a que Lando Norris va a preferir que gane Verstappen y no Piastri. Porque si Lando Norris no es campeón este año, se va a devaluar como no tienes idea. Lando Norris quizá va a tener, es la última, la única posibilidad de ser campeón en su carrera, porque en 2026 va a cambiar todo. Y si este McLaren, que son pechofríos, que sus papás y a Rule sirven para nada, son rebasados por Verstappen, van a ser la burla de todo el gran circo.
Porque como tú lo acabas de decir, era tanta la diferencia. Pero ahí, ¿qué pasó, Luis Enrique? Porque se combinan ahí los factores que suele ser muy raro. Cuando una escudería gana el de constructores muy rápido es porque su piloto es campeón.
¿Sabes? El detalle fue que nunca fueron claros en quién era piloto uno y quién era piloto dos. Y aquí siempre ha existido. Entonces, Zak Brown, el Piojo Herrera de McLaren, el CEO, quiso ser muy diplomático. Sabemos que su hijo putativo es Lando Norris. O sea, el que sea campeón incluso creo que es hasta una prioridad para Zak Brown, pero nunca lo dejaron en claro. Entonces, cuando hay un dominio tan marcado de un monoplaza, una escudería, regularmente es un piloto uno, le lleva una gran diferencia al piloto dos. Pueden ser 100 puntos, 80, 70, lo que sea. Ahora son 22 puntos nada más, pero porque las famosas papaya rules han influido. El error que tiene McLaren es no haberse decantado desde hace 7, 8 carreras por decir tú eres piloto 1, tú eres piloto 2 y tú, a ti te vamos a apoyar para que seas campeón.
Híjole, la verdad es que... Y ahora también Verstappen con muy poco copiloto, ¿no? Y ve dónde está.
Sí, Tsunoda se va a ir de Red Bull, no sabemos si de la Fórmula 1. Al rato tenemos un evento con Honda. Ahora es Powertrains el que motoriza a Red Bull. Y ya no existe este vínculo, este convenio que había de Honda con Red Bull, de decir, yo te motorizo, pero tienes que tener un piloto japonés. Se va a ir. Y obviamente eso, pues, lo que ha sido desde que salió Checo, habla de que la cosa no era el piloto, que habían errores que sí cometió Checo, producto de la presión y del monoplaza. Pero lo de Verstappen, creo que no nos cae el 20 la bestia que es el tipo, ¿eh? La manera tan sobrehumana que tiene para manejar. O sea, cómo gana en Austin, cómo ha ganado en los otros circuitos, desde agosto no gana McLaren, el tipo es un fuera de serie.
¿Y qué pasa con Hamilton?
Hamilton creo que no midió las consecuencias de llegar a Ferrari. Ojalá y no se cumpla la regla no escrita que los excampeones del mundo no logran serlos en Ferrari. Lo intentó Fernando Alonso, lo intentó Sebastián Vettel, no pasó nada con ellos. Y la marca negativa que tiene Hamilton es que lleva 15 grandes premios sin subirse al podio con Ferrari. Eso es realmente una mancha en su búsqueda del octavo título. Ya están más cerquita, o sea, terminó cuarto lugar en Austin. Esperemos que llegue a ganar podio, pero la está pasando muy mal, ¿eh? Hamilton, ojalá con el cambio de normativa pueda verse otra vez reflejado.
Que le ha ido bien a Hamilton en la Ciudad de México, pero con otra escudería.
Pero con McLaren. Le va mejor a Ferrari. De hecho, la vuelta más rápida la tiene en 2019 Charles Leclerc. Ferrari me parece que va a competir bien, pero lo quiero ver a Verstappen. Quiero ver a Verstappen y quiero ver el ambiente sin Checo también, tocayo, porque mucha gente estaba vendiendo sus boletos. Mucha gente, después de que se da la noticia de que Checo no va a correr este año, mucha gente empezó a ofrecerlas en redes sociales, no de ahorita, ya tiene algunos meses. Empezaron a tratar de rescatar el dinero porque querían ver a Checo. Entonces, quiero ver si realmente, no dudo que se va a llenar, pero quiero ver el efecto de que no está Checo después de lo que fue en 2021 su llegada a Red Bull. Y siempre había habido un mexicano desde 2015 que llegó a esta nueva etapa de la Fórmula 1 a México.
No, pues que siempre había estado Checo, güey. Pero mira, aquí
lo importante... Estuvo Esteban Gutiérrez también.
También en un par de ocasiones, sí es cierto. Aquí lo importante, y ojalá que se llegue a dar, es que se siga demostrando la calidez, el ambiente, y ahí andaremos en el autódromo de los hermanos.
Ah, ¿sí vas a ir, desgraciado?
Papá.
Hijo.
Papá, papá.
Vas a estar
papá.
Así de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Salud.
Andaremos en la suite de Visa, de mis amigos de Visa, que nos fueron invitados, entonces andaremos echando fantasía animada. Pero bueno, vamos a una pausa, Tocayo.
Juegue.
Máximo avance.
Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos que nos acompañan, al igual que cada semana, con esta sección de Máximo Avance, Poncho Galindo junto con el coach Manja, para platicar después de 7 semanas sobre lo más destacado de la NFL. 7 semanas, y yo creo que es exactamente el punto en donde tenemos que decir qué equipos son de verdad y qué equipos no lo son. Y tengo un ejemplo muy claro para iniciar esto, mi querido Manja: la Conferencia Nacional y el partido que se llevó a Wembley. Muchos echaron las campanas al vuelo con los Jaguars de Jacksonville cuando le ganaron a los Chiefs de Kansas City y se ponían con un récord de 4-1. Pero después de 2 derrotas consecutivas y después de perder contra los Rams con toda la ausencia de Puka Nacua, y no al estilo de Sean McVay, no con esos juegos tan cerrados, sino con unos Rams que demostraron que son un equipo de verdad, creo que ahí te das cuenta de un equipo que es de verdad, los Rams, y un equipo que creo que no lo es, los Jaguars de Jacksonville.
Mira, lo hemos dicho aquí, mi querido Poncho, el equipo de los Rams es un equipo bastante bien entrenado, ¿no? Con Sean McVay ya muchos años en la organización, ya ganaron un Super Bowl inclusive, y los Jaguars son todo lo contrario, ¿no? Un equipo que cada año parece que está en reconstrucción, que cada año parece que ahora sí va a ser el año, que cada temporada pensamos que Trevor Lawrence ahora sí va a ser ese quarterback que se esperaba que llegara a la NFL, y lo que es una realidad es que los Jaguars pueden ganar partidos, sí, pero no están muy lejos de ser ese equipo dominante o ese equipo en el que tú quieras apostar la temporada. Y por el otro lado, pues los Rams, siendo ese equipo que, a pesar de tener 5 victorias, ellos están en el tercer lugar de su división, ¿no? Para que veas lo apretado que está el oeste de la Conferencia Nacional, porque tanto los Seattle Seahawks como San Francisco y los Rams tienen récord de 5-2, y los Rams están en el tercer lugar por los criterios ahí de desempate, pero eso te habla de la competencia que tiene el equipo de los Rams dentro de su división en la Conferencia Nacional, y la poca competencia que probablemente tiene Jacksonville en su división, tomando en cuenta que los Colts han tenido una gran, gran temporada, pero de ahí en fuera, en esa división, no pasa absolutamente nada.
A ver, yo no quiero acelerarme, Manja, pero también después de 7 semanas, me parece válido que empezamos a ver qué equipos tienen esas características para poder no solamente estar en la postemporada, sino pelearla. Si nos vamos a equipos que tienen una derrota, de un lado están los Colts de Indianapolis, que no quiero que ahorita los toquemos hasta que hablemos de la Conferencia Americana. Concentrémonos en la Nacional. Ahí solamente están los Packers de Green Bay, que también tienen un empate, además de 4 victorias. Pero poco a poco creo que el equipo de Green Bay deja más dudas que certezas. Incluso este fin de semana, la manera en la que le ganan a los Cardinals no es contundente. Y después de eso, nos vamos con los equipos de 5-2, que son Eagles de Filadelfia, ahí están los Lions de Detroit, que vuelven a ganar esta semana y que se ven bien. Los Buccaneers de Tampa Bay, que perdieron, pero siguen dominando el sur de la Nacional. Y luego, si hablamos del oeste de la Nacional, 3 equipos, los Niners, los Seahawks y los Rams, que tú ya hablaste un poquito de cuál es la razón que los Rams sean terceros de su división. Pero de todos estos equipos, a mí me parece que los Rams son el mejor en la Nacional. A mí me parece que los Rams pueden competir hoy y llegar y ser contendientes para un Super Bowl. Yo no tengo duda en que muy posible, en 11 semanas, sea muy posible que 3 equipos del oeste de la Nacional estén jugando postemporada.
Sí, yo tampoco no creo que sea descabellado pensar que los Rams puedan ser en este momento el mejor equipo de la Conferencia Nacional. Realmente no hay un equipo que esté por encima de los demás, no hay un equipo que sea, así que digas, él es el principal contendiente. En la Conferencia Nacional no lo hay. Si están compitiendo por ahí Filadelfia, si está compitiendo por ahí Green Bay, los Lions o San Francisco, pero los Bucks inclusive, pero ninguno de esos equipos es como el equipo o el caballo que tú apostarías para ganar la Conferencia Nacional. Por eso creo que los Rams son probablemente el mejor equipo de en estos momentos de esa conferencia.
Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad es que es fabuloso y semana a semana hablamos de lo bien que están construidos estos Rams de Los Ángeles, que este año les tocó un poco más difícil que en otros con Seahawks y con los Niners, que tal vez no son tan contundentes, pero sacan las victorias. Al final, los Rams creo que pueden quedar de líderes de división cuando ya empieza a darse el desenlace de más partidos divisionales, aunque ya perdieron con los 49ers este año en un partido muy extraño. El sur es dominado por Tampa Bay. Me sorprende también que en las últimas semanas haya ganado ya más partidos de lo común Panthers, pero tampoco nos podemos emocionar mucho tomando en cuenta las características de los rivales a los que vencieron. Y, por supuesto, también allá hablábamos de los otros equipos. Eagles de Filadelfia, que después de dos victorias consecutivas volvieron a ganar. Y los Packers de Green Bay, que dominan el norte, pero no sabemos por cuánto. Porque si algo tenemos claro, o mínimo así lo revelarán los Power Rankings, es que los Lions son mejor equipo. Pero esto es la Conferencia Nacional. Ahora pasamos a la Americana.
Máximo avance.
En la Americana, ¡ay! El tema de los Colts de Indianápolis. Unos Colts de Indianápolis que no eran favoritos para vencer a los Chargers de Los Ángeles, que aún así lo hicieron y ya se ponen 6-1. Manja, yo creo que este equipo también es de verdad. Los Colts de Indianápolis, después de 7 semanas, falta mucho, y yo no estoy diciendo que van a llegar al Super Bowl, pero después de 7 semanas, sí me parecen el mejor equipo que hay en la NFL.
Tranquilo, Poncho, tranquilo con los Colts de Indianápolis. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú en este momento apostarías a que los Colts van a ser campeones?
Pero es justamente lo que te acabo de decir.
Ese es el equipo que son los Colts. Un equipo que está teniendo buena temporada, sí, pero que realmente no los ves sólidos. Realmente no los ves fuertes.
No los ves sólidos, manja.
Realmente no los ves, no los ves como ese equipo que puede llegar a ser la potencia en la Conferencia Americana y estar encima de equipos como los Chiefs, que no lo están, estar encima de equipos como los Bills, que tampoco creo que lo estén, estar encima de ese tipo de potencias, que realmente son equipos que van a estar en playoffs y que van a estar y van a llegar más lejos que el equipo los Colts. Sí, los Colts han tenido una gran temporada, estupenda temporada. Lo de Daniel Jones, lo de Jonathan Taylor, buena temporada, me gusta lo que están haciendo los Colts, hoy apenas llevan una derrota, pero sí creo que no es ese tipo de equipo que realmente puedas confiarle todo a que van a ganar o que van a conquistar la Conferencia Americana. Creo que los Colts todavía no están hechos, no tienen esa madera, mi querido Poncho, por más que tú digas que son el mejor equipo de la NFL.
No estoy de acuerdo, creo que los subestimas de más, creo que no te das cuenta que tal vez sí tienen esa madera y que al final, por ejemplo, Daniel Jones, que no es para nada el mejor quarterback de la NFL, que no le fue bien en los Giants, que ya había sido cortado, que muchos dijeron que no tenía ya cabida en la NFL, está haciendo juegos sin intercepción y lanzando touchdowns. Y si además de eso ves que Jonathan Taylor volvió a su beast mode, que está en la mejor temporada de su carrera, ni siquiera cuando los Colts iban mal y él era lo único que se salvaba, no. Todavía mejor que esa temporada, que en esta ocasión hace 3 touchdowns, que no eran favoritos contra un equipo y les ganan por 14 puntos. Y también, checando un poco lo que se viene en el calendario, creo que no, los Colts...
Ya sí dale el Super Bowl, entonces ya que no jueguen.
A mí me parece que pueden llegar a playoffs y ser contendientes. ¿Quién los va a parar? ¿Los Titans, los Steelers, los Falcons? Partidos difíciles que tienen los Colts son de aquí
van a final. Perder, mira, van a perder con los Steelers.
Y los 49ers.
Van a perder con los Steelers, así, eso de entrada. Van a perder.
No estoy para
van
nada.
Van a perder con los Niners también.
No estoy de acuerdo contigo, manja. Pero a ver.
Entonces ya dejemos a los Colts que le van a ganar a todos y van a ser campeones porque ya no van a perder con ningún equipo. Ya no hay que ver la temporada.
6-1, el récord es magnífico, el mejor equipo en la americana, y Banja, el segundo mejor equipo hoy por hoy en standing son los Patriots de Nueva Inglaterra. Y la semana pasada hablábamos de Drake May y lo comparábamos con Tom Brady, y ahora le rompe un récord a Tom Brady.
Es un insulto a Tom Brady. El
porcentaje de pases lanzados, falló solamente 2 pases contra los Titans de Tennessee. Los Pats para mí también son de verdad.
ya por acá se enoja la gente. Tampoco creo que los Pats sean de verdad. Creo que están teniendo buenas temporadas. Eso sin lugar a dudas. Eso estoy de acuerdo. Me gusta lo de Drake May. Me gusta lo que está haciendo Nueva Inglaterra. Pero no creo que estén, Poncho, para competirle a las potencias de la conferencia americana. Realmente no lo están todavía. Si lo están, qué bueno. Pero lo tendrán que demostrar. Pero yo creo que no están a ese nivel.
Yo veo a los Colts, a los Pats, que también no tienen
un... Sí, porque tú eres Villamelón, Poncho, y te subes. Como y te subes a todos los trenes.
Americana.
Tú te subes a todos los trenes.
Y luego, un peldaño abajo, están los Chiefs de Kansas City, que ya despertaron. Empezaron mal, pero ya despertaron. Esa es una realidad. Regresó Rashee Rice después de la lesión. Lo hace con 2 anotaciones. Entonces, cuidadito también con lo que pueda pasar con los Chiefs de Kansas City. Pero vamos a repasar un poco también cómo están los playoffs.
Deporte Express.
De regreso, amigos del show del Octava Sports, Poncho Galindo de este lado en Corta la Canasta para hablar sobre lo que sucedió en el inicio de temporada de la NBA. Ya por fin comenzó la temporada 2025-2026, tuvimos el tip-off con 2 buenos duelos y vamos aquí a analizarlos. El primero tenía al vigente campeón, como siempre es una tradición, que abra la temporada del campeón, tanto en la NFL, también en la NBA. Se hace en la NBA esta presentación de el banderín en la arena en donde juega el campeón, le dan su anillo a los jugadores, un poco diferente a cómo se hace en la NFL esta ceremonia del anillo. Aquí se hace en la duela antes de que inicie el primer juego de la temporada. Y después de eso, ahora sí a jugar, lo que está justamente hecho para que sea una fiesta y normalmente que el equipo que reinó la temporada pasada también pueda ganar con su gente en el primer encuentro de la temporada. Y así para el Oklahoma City Thunder, para el Thunder de Oklahoma City o de la ciudad de Oklahoma, que la verdad se complicó las cosas. Terminó siendo un partidazo, terminó siendo una fiesta y ganaron 125-124 a los Rockets de Houston. Pero para obtener ese resultado necesitaron no de uno, sino de 2 tiempos extras y solamente terminaron sacando la ventaja de 1 punto en este segundo overtime. Shai Gilgeous-Alexander sigue siendo la figura de este equipo. Ayer hace 35.5 rebotes y 5 asistencias para darle a el Thunder la primera victoria de la temporada. Y también aparte fue uno de los que más emocionados estuvo en la ceremonia del anillo. El otro partido fue entre los Lakers de Los Ángeles, que estaban en casa, contra los Warriors de Golden State. Había sido un partido muy parejo en la primera mitad, en donde se fue Golden State con la ventaja de 1 punto. Pero en el segundo tiempo cambió todo, o más bien en los últimos 2 cuartos. Se cayeron Austin Reeves y Hachimura del nivel que habían demostrado al principio del partido. Y con la lesión de LeBron James, que estará listo hasta mediados de noviembre posiblemente, Luka Doncic no pudo llevar todo el paquete de acarrear a este equipo de los Lakers. Al final fue Luka el mejor jugador en todo el encuentro, pero su equipo no le ayudó. Termina con 43 puntos, con 12 rebotes y 9 asistencias, doble-doble y a una asistencia de hacer el triple-doble Luka Doncic, y esto obviamente lo pone en la brújula como el jugador más importante que van a tener los Lakers esta temporada. ¿Podrán competir? Seguramente sí, cuando LeBron James esté de regreso. Por parte de los Warriors, desde la incorporación a mitad de temporada del año pasado de Jimmy Butler, están haciendo una cosa de locos. Jimmy Butler ayer termina siendo el hombre más fundamental en este equipo con 31 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias, además de 3 unidades también. Entonces, bien, empiezan los Warriors de Golden State. Los Lakers se van a tener que reponer de este duro golpe. El próximo partido para el equipo de Los Ángeles será el viernes en casa ante los Timberwolves. Y hoy todos los demás equipos de la NBA ven actividad. Así empezó el deporte ráfaga en su mejor espectáculo, que es esta liga. Por lo pronto, nosotros estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo de producción, comandado por Cristian Moya, y en los controles a Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo, esto fue el show de Octava Sports. Pásenla muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.